Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se dice que el batir de las alas de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un terremoto en la otra. El pensador Blaise Pascal, hace más de 300 años y en el retiro de una abadía francesa, escribió una famosa frase mil veces repetida. Si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, toda la faz de la Tierra habría cambiado. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
¿Qué ha movido más el mundo, las alas de una mariposa o la nariz de la propia Cleopatra?
No sé cuántas, digamos, cambios ha provocado el batir de alas de una mariposa. Lo que sí sabemos es que ciertamente mujeres como Cleopatra han cambiado literalmente la faz del mundo. Entonces, esta frase de Pascal, mil veces repetida, como tú acabas de decir, efectivamente, está incompleta porque la frase completa es más sutil, más profunda y tiene más interés. La frase completa dice lo siguiente: quien quiera conocer plenamente la vanidad del hombre no tiene más que conocer las causas y efectos del amor. Su causa es un no sé qué y sus efectos son terroríficos. Ese no sé qué, por poco valor que se le conceda, puede trastocar la tierra, a los príncipes, y los efectos pueden llegar a los ejércitos. Y entonces, a continuación de esto es cuando dice: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, toda la faz de la tierra hubiera cambiado. ¿Y por qué dice esto Pascal de una forma tan tremenda y tan tremebunda? Pues porque realmente, Artaun, la faz de la tierra cambió con el personaje de Cleopatra. Pero no solamente por su personalidad, o por su encanto, o por su inteligencia, sino porque, sencillamente, dos hombres se enamoraron de ella: Julio César y Marco Antonio. Tenemos varias fuentes que, para el mundo de hoy, la fuente principal es la película de Liv Tyler y Richard Burton, evidentemente, ¿no? Para el mundo clásico, pues tenemos a Shakespeare, que tiene un estimable Antonio y Cleopatra, y Corneille, que tiene también la muerte de Pompeyo, pero todos ellos beben de Plutarco, de la vida de Marco Antonio, que realmente es en donde encontramos una serie de explicaciones de por qué este dicho famoso y por qué lo dijo en varios pensamientos, Pascal, porque te he citado el fragmento de los pensamientos, el 392. Pero es que en el 42 y en el 183 también lo tiene. O sea, que es un pensamiento, digamos, recurrente de Pascal. ¿No? Sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice exactamente Plutarco de Cleopatra? Pues nos dice algo muy aleccionador. Como punto de partida nos dice lo siguiente: Cleopatra, según dicen, su belleza no era tal que dejara en suspenso o deslumbrase a los que la veían. O sea que el punto de partida es que Cleopatra no era especialmente atractiva ni bella. No era Liv Tyler, ni mucho menos. Era otra cosa. Entonces, ¿cómo explicar el efecto que produjo en César, en Marco Antonio? ¿Y cuál fue ese no sé qué de Cleopatra que desencadenó unos terroríficos cambios y trastornos en el mundo antiguo? Pues fíjate que seguimos en Plutarco. Bueno, pero primero, Plutarco jamás habla de la nariz de Cleopatra. Sí. Es una cosa que es de Pascal. Y Pascal seguramente dice la largura o corteado de su nariz, porque en las efigies de las monedas aparece una nariz aguileña. Y por eso Pascal se refiere fundamentalmente a la nariz más corta de Cleopatra. Pero las pistas que nos da Plutarco pues son varias y digamos que nos avisan de por qué dos rudos soldados, como César y Marco Antonio, quedaron, digamos, literalmente deslumbrados por Cleopatra. Aquí cito a Plutarco, que dice lo siguiente: César amó a muchas reinas, pero a ninguna más que a Cleopatra. Y efectivamente así fue, porque César literalmente enloqueció por Cleopatra. Fíjate que se enfrentó Julio César al ejército, al pueblo de Roma, llevó a Roma a Cleopatra, le regaló el reino de Egipto, y la película famosa de Cleopatra, ¿sí?, la entrada en Roma, es espectacular. verdaderamente espectacular y debió ser algo parecido.
Como todas las superproducciones de la época.
Una superproducción de la época, absolutamente de época, pero que realmente ocurrió eso, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar o por qué un hombre como Julio César, tan inteligente, de velo gálico, en fin, tantas obras que escribió, vamos, las varias obras tan fantásticas que escribió César, cómo un hombre como César se enamora, pierde el tino y regala un reino a Cleopatra y provoca una guerra civil en Roma? Es increíble. Esto en el caso de la Cleopatra juvenil que enamora a César. Pero es que en el caso de la Cleopatra, digamos, madura, que enamora a Marco Antonio, es exactamente lo mismo. Y entonces, hablando ya de Marco Antonio, es cuando Plutarco nos da otros apuntes y nos dice lo siguiente. Su trato tenía un atractivo irresistible y su figura, ayudada por su labia y una gracia inherente a su conversación, parecía que dejaban clavado un aguijón en el ánimo de quien la escuchaba. Por lo tanto, no era la belleza, era una personalidad maravillosa que realmente encandiló al menos a dos hombres tan significados como Julio César y Marco Antonio. Pero claro, esto, Lartaun, no solamente ocurría entonces. Entonces, a la pregunta que me has hecho inicialmente, ¿qué mueve más el mundo? ¿Un batir de alas de mariposa o la pasión desatada, ese no sé qué, sí, que dice Pascal? Pues sigo sin saber qué responderte, porque realmente en el caso de César, Cleopatra y Antonio ya hemos visto, digamos, por qué Pascal dijo eso. Pero, ¿qué me cuentas de Wally Simpson y Eduardo VIII?
Ah, bueno, claro.
Literalmente.
Renunciar a ser rey de Inglaterra.
Literalmente, el heredero del imperio, bueno, no, perdón, el heredero no, el rey de Inglaterra y emperador de la India abdica por amor de una mujer. Un cambio en la faz de la tierra. ¿Y qué me cuentas aquí en España de Enrique Puigmoltó, del cual se enamora Isabel II y tiene con él un hijo que fue Alfonso XII? Un cambio radical,
pues sí,
en la historia de España. ¿Y qué me cuentas de Ana Bolena y de Enrique VIII? Y un caso más patético y más dramático. ¿Cómo fue posible la dependencia psicológica, fisiológica y humana completamente del último zar Nicolás II de la zarina Alejandra Alix, que realmente fue tan nefasta, tan negativa, que literalmente hizo que el imperio ruso se derrumbase? Y podemos seguir, por ejemplo, con Isabel de Farnesio, también en España, y Felipe V, y gracias a la cual, a la Farnesio, Felipe V cambió literalmente íntegro el mapa de Italia. El ducado de Parma se lo dio a su hijo Felipe Mayor, a Pipo, a Carleto, Carlos III, el reino de Nápoles, cambió por completo el mapa de Italia. Un hombre enamorado, como Felipe V, de Isabel de Farnesio. Y si seguimos ya con Juana la Loca y Felipe de Habsburgo y con Axel von Fersen, enamorado de María Antonieta, que fue el que monta la huida famosa a Fagán, ya en plena revolución, sí, cuando huyen en aquel carromato, quien lo monta todo, que hace todo es Axel von Fersen por el amor de una mujer. Después es una catástrofe, pero es el amor el motor de ese acontecimiento histórico. Y ya ni te cuento pues lo que pasa con Isabel de Austria, Sisi emperatriz, de la cual se enamora un Francisco José que debía haberse casado con su hermana mayor, Sofía, no con ella. Y al casarse con Isabel de Austria, cambia por completo toda la historia de los Habsburgo. Por tanto, como ves, querido Lartaun, la frase de Pascal, mil veces repetida, la de si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, toda la faz de la tierra hubiera cambiado, no es gratuita, es una verdad como un castillo. Y fíjate que la finura de ese no sé qué, Pascal la toma de una frase, a mi juicio, más interesante de la Medea de Corneille. La Medea de Corneille dice lo siguiente: a menudo un no sé qué que no se puede expresar nos arrastra y nos fuerza a amar. Esto es literalmente cierto. Sospecho que Corneille, que conocía muy bien la literatura española y la plagió Le Cid, el Cid, es una obra copiada de nuestro Guillén de Castro. Si recuerdas, San Juan de la Cruz habla también de un no sé qué que queda balbuciendo, que cuando estudiábamos lenguaje y literatura era un tipo de figura retórica muy... Ese no sé qué que queda balbuciendo, a mi juicio, es el que Corneille, genialmente el Medea, lo repite diciendo esto. A menudo un no sé qué que no se puede expresar nos arrastra y nos fuerza a amar. ¿Tú eres capaz de definir y expresar ese no sé qué que te arrastró a amar?
¿De definirlo? Bueno, no. No, la verdad es que no. No, supongo que es una mera atracción, ¿no? Atracción que se escapa de la posibilidad de explicarlo, ¿no?
Ahí está, es no sé qué.
Entre otras cosas, porque si solo, no sé, si solo fuera cuestión de razón, pues sería complicado que fuera amor, ¿no?
Por eso lo que no se puede expresar se dice que es lo inefable.
Sí.
Y por eso Wittgenstein, que es tan lógico, tan matemático y lógico a la vez, acaba su Tractatus Lógico-Filosóficos diciendo la genial frase: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse.
Sí.
Porque efectivamente, en términos de filosofía como la suya, puramente analítica y eso, hay cosas, lo analiza muy bien. Yo tuve que estudiar el Tractatus, me lo sé, vamos, lo recuerdo bastante bien. Efectivamente, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Porque se habla siempre impropiamente, con falta de propiedad. Y una de las grandes tragedias de la vida actual española y de la vida europea en general es que el lenguaje político está completamente corroído, corrompido y deteriorado. De forma que los españoles y los europeos en general tenemos la justa sensación de que nos están tomando el pelo. Porque hablan de una forma incorrecta y, como se dice en lógica matemática, son pseudoproposiciones, falsas proposiciones. Y todo esto tiene su origen justamente en eso, en que si de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, y sabemos muy bien, como tú acabas de decir ahora, que en amor ese no sé qué no se puede definir, en la política de todo se puede hablar con corrección, pero no se habla propiamente, se habla con muchísima impropiedad. Y es como si la política fuera realmente inefable, cuando inefable es Dios, es el amor y pocas cosas más.
Te voy a decir una cosa, si realmente Cleopatra tenía esa nariz aguileña en la que se inspiró Pascal,
sí,
no me extraña que se enamorara todo romano que pasara por Egipto, ¿eh?
¿A ti te gusta el perfil de las monedas de...?
No, a mí me gusta el perfil de las mujeres con nariz aguileña.
¿Ah, sí?
Sí, es una debilidad que ha tenido siempre uno.
Ah, pues eso no lo sabía. No estaba al tanto.
Sí, eso es una debilidad que luego, fíjate, no lleva a la práctica porque mi mujer no tiene nariz aguileña.
Ya, pero todos tenemos ese no sé qué de gusto que nos arrastra y nos fuerza a amar, como dice muy bien Cornell. Pero yo estoy convencido, efectivamente, de que cuando Pascal hace esta reflexión, lo hace teniendo muy en cuenta, bueno, digamos a los oyentes, pues si alguno, en fin, no lo sabe, o no tiene por qué saberlo, que Pascal era un jansenista, es decir, era un hombre muy puritano,
sí,
que vivió en la abadía de Port Royal, tuvo problemas con el rey Luis XIV, y que, en fin, con los políticos de su época, por su doctrina, y además Pascal vivió en una época en que también, y literalmente, las amantes de los reyes cambiaban a la faz de la tierra. Cuando Luis XIV se casa de tapadillo con Madame de Montespan, evidentemente cambia toda la política francesa. Y tanto la Montespan como la Maintenon, que fue la anterior amante del rey, cambiaron completamente. Y por contra, la primera mujer de Luis XIV, que era la española, la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria, pues apenas influyó en él. Las otras sí. Y no te cuento, por ejemplo, Madame de Pompadour, la señora de Pompadour, en Luis XV, que fue una favorita, pero la de las favoritas geniales que ha habido en la historia, la Pompadour es, yo creo, una de las más interesantes. ¿Por qué? Pues porque cambió literalmente y profundamente la vida cultural, literaria y financiera francesa. Ella provenía de una familia de comerciantes, pero de la alta burguesía, de la muy alta burguesía, y sabía muy bien lo que eran los negocios. Tú, que dominas muy bien la economía, puedes entender que una mujer con conocimientos, digamos, familiares de lo que es una economía bien llevada, rentable y que enriquece a quien lo hace, puede influir de una forma muy poderosa y muy potente
sin duda,
en el rey de Francia.
Sin duda.
Y Madame de Pompadour influyó poderosamente, no cambió la faz de la tierra, pero sí, desde luego, la faz de Francia, sin duda alguna.
Pues con un aleteo de mariposas, querido amigo Carlos Julio, del programa, te despido hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Artaun.